Ahí estamos escuchando a Martín Buscaglia, con quien vamos a charlar en unos segundos, diría yo, porque le estoy preguntando a ver si la tenemos. ¿Lo tenemos enganchado? Hola. Hola, Martín, ¿cómo estás?
Buenas, buenas, ¿cómo andan por ahí?
¿Cómo andan? ¿Bien?
Hola.
Todo bien acá.
No nos conocemos personalmente, pero yo me presento siempre de la misma forma. Yo no soy periodista, soy músico y tengo un programa de música. Así que acá reina la música y estuvimos escuchando todo el día tu disco tan personal.
Bueno, qué bueno.
Es un disco muy personal. Así que yo a este tipo de contactos yo no lo llamo entrevistas, sino charlas.
Bueno, okay.
¿Cómo está la cosa por ahí en tu?
Bueno, es una pregunta muy amplia.
A ver, la voy a especificar un poco. ¿Cómo está la cosa pandémicamente? Que supongo.
Pandémicamente sí. Está para mí bastante tétrica, no tanto o no específicamente en lo sanitario viral, sino en todo lo colateral o paralelo.
Por ejemplo, la falta
de laburo, en la falta de educación, en la falta de ánimo, en la prohibición de trabajar para los músicos y los artistas. Todo ese lado es un lado que capaz que tiene un poquito menos de prensa que el otro, pero es tan terrible como el otro.
Lo estamos sufriendo todos, lo de no poder laburar, lo de no poder tocar en vivo y eso. Acá en Argentina se puede tocar en vivo con un aforo muy pequeño, lugares en los que podíamos tocar en lugares llenos, ahora estamos a un 30%, pero cada vez se está acotando más. Y la verdad que nos resulta difícil a todos los artistas eso, a todos.
Sí, acá pasó lo mismo, después se volvió a cerrar. Por suerte, entre comillas, cuando se abrió toqué mucho con el 30% del aforo. Pero es muy delicado anímicamente. Yo creo que la pandemia es una pandemia espiritual y psíquica también.
Claro, ¿viste? Claro.
Porque vos preparás un show, pero ¿con qué ánimo te voy a agitar y arengar a vos para que vayas a ese show? ¿Con qué ánimo lo voy a ensayar? Si es muy probable que un día antes me lo suspendan. ¿Con qué ánimo alguien va a comprar una entrada para ese concierto? En fin, y hablo solo de mi métier, que es el de la música, pero eso se puede extrapolar a muchísimos oficios situaciones.
Por ejemplo, al teatro, por ejemplo, a la ficción en televisión, un montón de cosas que los actores están padeciendo. Yo creo que esto es similar al temple que uno tiene que tener, y lo digo sin haberlo vivido, gracias a Dios, pero el temple que uno tiene que tener frente a una guerra extraña.
Sí, estoy de acuerdo. Yo, una palabra a la que recurro a menudo es estoicismo, que es, ¿viste?, la cosa del estoico, que bueno, que también el ser artista, el dedicarte, el elegir, trabajar, estudiar, pulirte en esta vocación, incluye el estoicismo siempre, porque a menos que tengas mucha liga, siempre tiene una cosa de incertidumbre. El problema es que a veces quienes toman las decisiones se aprovechan de esa incertidumbre intrínseca al arte y te hacen creer que eso es así, que tenés que fumarte cualquier consigna que te impongan, porque como sos artista, bueno, la vida del artista es dura.
Mira, además de eso, bueno, yo por ejemplo soy músico independiente desde hace muchos años. Hoy vamos a hablar también, después de charlar con vos, vamos a charlar con otro que está también nominado a los Gardel como vos, que es Lisandro Aristimuño, que es un campeón.
Un amigo querido. Hicimos unos conciertos juntos acá en Maldonado hace unos años, preciosos, tocando temas de los dos. Nos conocíamos mínimamente antes de eso y bueno, la música es el esperanto, ¿viste? Y después con Lisandro guardo un recuerdo particular, que es que nos invitaron a participar en un homenaje a Zitarrosa muy muy grande.
Qué
que
bueno.
Hubo acá en Uruguay hace unos años. Eso era cuando Zitarrosa cumpliría 80 años. Entonces se hizo en el Estadio Centenario un concierto multitudinario con, no sé, gente de muchos países, una superproducción divina, y con Lisandro tocamos un tema juntos a dúo que lo guardo, y yo supongo que probablemente él también lo atesoro, como esos momentos de pequeña epifanía o de que cobra mayor sentido por qué haces lo que haces y para qué. Bueno, fue tocar esa canción con Lisandro en ese...
Qué bueno lo que... Qué lindo lo que decís, porque hay momentos Hablabas antes de los de que hay que ser estoico para seguir en esto, con todos los desniveles y la sube y baja que tiene esta profesión o este oficio, no sé cómo llamarlo, o esta vocación. Pero hay esos momentos en que vos describís, que uno los tiene grabados y quedan como hitos en la vida, son imborrables, maravillosos.
Te quiero decir imborrables y perdón, sí, una cosita. Justo este con Lisandro fue en un contexto muy grande, ¿no? Un homenaje a un artista muy querido en un estadio. Pero también se puede dar esos momentos en un bolichito,
claro,
donde hay 30
claro,
personas, ¿no?
Claro,
justo claro. El de Lisandro fue en una cosa majestuosa, pero también pasa en una cosa mucho más íntima, también está esa posibilidad siempre.
Bueno, te pregunto primero esta curiosidad que tengo. Estuviste 10 años sin sacar un disco solista.
Sí. Pero eso no significa que estuve 10 años trabajando...
Lo sé.
No sé, de plomero o de panadero.
No te pusiste una fiambrería, digamos.
No, seguí con la música haciendo... mira, me surgió porque en casi ningún caso fue un plan mío, hacer muchos dúos con otros artistas, como el de Lisandro.
Kiko,
por ejemplo,
con Kiko Veneno.
Con Kiko Veneno, que es un artista que me crió musicalmente, realmente es una enorme influencia, y ahí también comprobé un poco cómo en general las cosas que te gustan mucho, al final, más allá de que es emocionante, no es tan raro que esa persona o ese otro artista también entienda o comulgue con lo que vos hacés, porque por algo te gusta lo que el otro hace, porque vos entendés que arma sus pensamientos de un modo similar al tuyo, con las herramientas de él, pero similar. Con Kiko hicimos muchas cosas, hicimos un disco, hicimos giras, produje el último disco de él también, o sea,
sí,
una relación grande. Pero me pasó con la cubana Yusa, cuando vivía allá en Argentina, ahora
sí,
está viviendo
sí,
en Miami, pero con ella tocamos mucho juntos, con Fernando Cabrera, que es un músico de acá, uruguayo, de una generación mayor que la mía, que es divino, con Julieta Venegas hicimos unos conciertos también, a dúos, una cosa que fue surgiendo y que yo agradezco, siempre salís mejor, de cualquier junta con otro músico salís mejor, porque aprendés a qué herramientas tenés que usar, no siempre tenés que usar todas y nunca como es las mismas. Entonces es un ejercicio que yo creo que te vuelve mejor músico.
Seguro.
Después también grabé, produje, hice música para cine, teatro. Lo que pasa es que no sentía que tuviera un disco con el power necesario para aportar un disco más a la discoteca de Babel, que es el mundo, con todos los discos que ya hay hechos. Podrían prohibir la música ahora mismo y que igual tendrías un montón de música para descubrir hasta que te mueras, por más melómano que seas. Entonces, está bueno que cuando querés sumarle algo a ese mare magnum gigante, por lo menos estés muy convencido de que tiene una cuestioncita nueva ahí, ¿no?
Yo leí en algunas cosas que leí tuyas, que estuve leyendo, que vos dijiste en un momento que estamos en una época de post-rock y casi post-hip-hop. Y como yo coincido con eso, totalmente coincido, porque creo que el rock es un señor grande de 78 años ya, o tal vez tiene un poquito más, me pareció interesante eso, porque además salir de ahí es tan difícil, a mí por lo menos como artista me resulta tan difícil reinventar, reciclar, saber cómo ir por un camino diferente que no se haya hecho. Hace unos años, hace creo que 10 años, estuve en una conversación con Caetano Veloso en Brasil.
Ajá.
Y Caetano dijo, yo creo que no puedo componer más nada que no se haya compuesto, dijo ese día. Yo creo que ya o compongo parecido a lo que yo hice, o compongo parecido a lo que hizo otro. Y en ese momento se me desmoronó el castillito, ¿viste? Claro, y digo yo, esta etapa post-rock, contame ese concepto que vos
bueno,
contámelo eso, porque me interesa
dale,
mucho eso. Quiero tener una respuesta para eso.
Bueno, la voy a improvisar ahora, ¿no?
Ya.
No, no es que la haya reflexionado seriamente, la tenga escrita.
Dale.
Pero pienso, mira, lo de Caetano, yo se lo escuché decir a Hugo Fattoruso también.
Wow.
En el sentido que Hugo, que es alguien muy, muy, muy prolífico.
Sí.
También quiero comentar eso. Yo no sacaba un disco hace 10 años, pero hay otros artistas que su pulsión va por otro lado y sacan 10 discos por año y también está bien. Eso
claro,
cada uno, viste,
claro,
tiene sus sus maneras y sus criterios, ¿no? Pero Hugo, lo escuché decir que él ya no iba a poder hacer un disco tan rompedor como los de Opa o los de los Shakers o los todas las maravillas que hizo, que ya está, ya había llegado a sus cumbres y ahora se distraía paseando en las alturas igual, pero que ya había tocado la cumbre. Lo que dice Caetano de repetirse, ¿no? De que algo que hizo ya lo hizo antes, también lo veo como una virtud. Tiene que ver con el loco creó algo tan de él que, bueno, obviamente todo eso, que Spinetta volvía a él mismo todo el tiempo.
Seguro.
Era un gigante.
Seguro.
Charlie vuelve a él mismo todo el tiempo. Y es un gigante también. Es medio utópico pensar, y medio quizás forzado, querer ser otro todo el tiempo. Me parece que es al revés, es ser tan vos que sos único, ¿entendés? Todos somos parecidos al final, pero bueno, estos artistas como Caetano, como Spinetta, como Hugo, como Charlie, llegaron a un punto tan neurálgico de ellos que aunque se repiten algo que es un invento de ellos, ¿no? Entonces es natural que sea así. Lo que te decía con lo que hablabas de post-rock, post-canción también lo veo, porque lo veo en los guachos más jóvenes que componen con criterios que ya prescinden de lo que es un puente, un estribillo, un instrumento, ya no saben tocar instrumentos y ya no importa nada, y ya no es con una actitud necesaria punk de decir, ah, por gusto no sé tocar un instrumento, no, es, bueno, va por otro lado como enfoco la música.
Y eso
es interesante.
Y eso artísticamente...
Después perseguir eso, tampoco eso me parece una obligación, porque también está buenísimo que haya un veterano que toca una pentatónica de blues toda la vida y que cada vez la toca con más hondura. Es necesario también.
Yo digo, pero esto que vos decís, que siempre esta conversación me encanta porque yo la tengo muy a menudo con amigos míos, digo... Esto que vos decís, no importa si toco bien un instrumento o no, no importa si, no importa la calidad o la excelencia artística o de ejecución. ¿En dónde queda eso? Porque a mí me cuesta un poco, ¿sabes? Yo me crié escuchando a los Beatles, me crié escuchando a los Stones, me crié escuchando a Stevie Wonder.
Sí.
En un momento apareció Prince en mi vida, qué sé yo. Por ahí parezco un viejo melancólico de mierda, ¿no? Pero te lo digo de verdad. Y entonces digo, si este pibe no sabe nada de nada de música, y sin embargo me está ofreciendo algo que parece que puede ser interesante, ¿por dónde lo agarrás eso?
Y bueno, hay que recordar siempre que pensar que todo lo que pasa, que todo tiempo pasado fue mejor, es un signo inequívoco de decrepitud.
Obvio,
entonces,
obvio.
Al mismo tiempo todos envejecemos y todos tenemos nuestros enamoramientos máximos en la juventud, eso es inevitable. Entonces la música que te pegó ahí cuando te formaste como ser humano, obviamente que va a ser tu predilecta, y obvio que no podés estar ahora como estabas antes, sabiendo todo lo que pasa y conociendo a todos los artistas, ¿no? Ahora le toca a otro, pero está bueno recordar eso. Y vos nombrabas a los Beatles y a Stevie y a todos esos magos increíbles, pero yo qué sé... Ringo, que es un ídolo, que me lo tatuaría,
yo
no
también.
Es el mejor baterista
no,
de la historia. O
no.
Lo es, pero no por su virtuosismo extremo.
No es Vinny, ¿no? Colaiuta, no, claro.
Claro,
no es
Stevie cuando arranca la batería en Superstition, si le pones un clic, no sé si está clavado perfecto.
No.
Ahora, tiene un swing que es
que te
irresistible.
Mata. Claro.
Entonces creo que eso, al final... Parte de la magia que tiene la música es que es algo inasible e inmedible. Entonces alguien que hace todo bien y toca bien y canta bien y afina y compone bien y produce bien, puede que no te mueva un pelo, y siempre está la posibilidad de que alguien mucho más precario y menos estructurado en su discurso te rompa la cabeza.
Hablemos
siempre está esa posibilidad.
Hablemos un poco del último disco, de Basta de Música, que estaba nominado a los Gardel. Yo decía recién, espero que no pase lo del año pasado. El año pasado me nominaron a mí un disco para los Gardel y sabíamos ya quién era el ganador. Porque
¿cómo? ¿Por qué?
Y porque no nos habían hecho grabar el video.
Te
lo digo así, Martín, te lo digo así. Y de paso,
dato me dijiste,
y espero que los organizadores no cometan el mismo error, porque tendrían que haber ido...
Pará, por favor, le pido a los organizadores que no me hagan grabar un video si no voy a ganar.
Es que si no te hacen grabar el video es porque no ganaste.
Pero mejor, prefiero eso a grabar un video recopado, un discurso.
No, yo prefería eso porque tenía por lo menos la esperanza hasta el último momento, ¿entendés? Bueno, perdón que te pinche el globo, loco, pero es así. Es que, escucha, hablemos un poco del último disco.
Bueno.
Grabaste con grabaste con máquinas muy muy analógicas. Ahí leí yo que usaste un sampler Yamaha SU-700, que era uno de los samplers que nosotros añorábamos, queríamos mucho tener, y pasábamos por la vidriera de una casa que se llama Dayam, acá, y lo, lo veíamos que se nos caía la baba y no teníamos guita para comprárnoslo. Y resulta que ahora es una especie de reliquia, ¿viste?
Ahora es una reliquia y claro, todo lo que hace lo puedes hacer en una compu. Pero mira,
sí,
es un disco.
A ver, eso quiero que me expliques. ¿Por qué?
Dale.
¿Cuál es la diferencia? Porque yo déjame que te explique una cosa rápidamente, porque me interesa que lo escuchen todos. Nosotros una vez grabamos con un Hammond de verdad en el estudio de Fito, sí, en el estudio de Fito. Mira. Grabamos, sí, con un Hammond de verdad. Y después grabamos con el Hammond de plugin, ¿viste? Con el plugin de Hammond. Para que la gente entienda, es lo que está dentro de una computadora, digamos. Bueno, y esperamos que se caliente el Leslie y daba vueltas, etcétera. Bueno, cuando vino una persona que no la voy a nombrar ahora, le hicimos escuchar uno y otro y eligió el falso. Y dijo, este es el verdadero. Y no era el verdadero. Entonces yo digo, ¿cuál fue tu idea o el concepto de tener de grabar con estos aparatos viejos en un disco en el cual digamos, podrías haber grabado todo en una compu fácilmente? Me interesa, sí, mucho eso. A ver qué pasó.
Bueno, fue un a priori, fue un plan, ¿no? Entonces grabé todo fuera de la compu, los efectos que suenan están puestos fuera de la computadora, que como vos decís, en cierto aspecto hay cosas que son más difíciles de hacer así, ¿entendés? Una máquina de ritmo ya no se mueve un poquito porque es viejita, ¿entendés?
Sí.
Entonces te genera otras complicaciones, pero tiene una cosa más asalvajada que a mí personalmente es de las cosas que más me atraen y más disfruto en la música. Entonces puedo entender y disfrutar y coparme con una producción de Quincy Jones y con, no sé, Steely Dan, me encanta, pero en general me copa más un grupo de funk africano que usa un teclado medio rotoso y que lo tocan un bajo que te das cuenta que lo tocan medio raro. En general ese lado es el que me llama más la atención. En ese sentido este es el disco más parecido a los discos que me gusta escuchar a mí, y también por el limitante, loco, la sobredosis de libertad es esclavizante al final.
A ver,
posibilidades sonoras, te perdés ahí.
Total,
podés perderte,
eso es,
¿no?
Eso
entonces
es así.
Yo acá estaba limitado por los instrumentos, las máquinas que tenía en la
no te tentabas de buscar,
te pusiste reglas.
No te tentabas de buscar.
Y también, yo también, que supongo que es por los años también, mira, estaba leyendo ahora unas entrevistas a Woody Allen y le preguntan por qué los personajes en sus películas en general tienen nombres tan cortos, ¿está? Todos se llaman Mike, Clark, no sé qué, y el loco dice, no, porque escribo los guiones a máquina. Y escribirlo, cuando el nombre es más largo, más tengo que escribir y se me cae una bola, pierdo tiempo. Entonces le pongo pim, pum, pam y ya está. Vale. Algo así tiene el manejar instrumentos. Con lo que tenés, podés hacerlo, ¿tenés? Una obra no va su grandeza en la cantidad de elementos que contenga, ni ahí. Va en el orden en que los coloques y con la intención con que los pongas. Y eso es una premisa, el disco se llama Basta de Música, aparte. Es una premisa que la mantuve en los arreglos también, ¿viste? Es algo que ya lo he dicho por ahí. Cuando sentía que un tema no estaba terminado, ¿viste? Arreglísticamente hablando,
sí, sí.
Lo primero que pensaba era qué le estaba sobrando, no qué le estaba faltando.
Ah, es tremendo eso.
En discos anteriores, discos que tienen de todo, que escucho ahora, discos del Temporada de Conejos, el Evangelio, discos que hice en el 2010 que me encantan. Y los escucho y digo, ¡pah! ¡Qué agotador! ¡Qué pereza! Me daría ahora mezclar ese tema que debe tener 45 pistas que no tengo ni idea ni cómo lo hice.
Claro, claro, es al revés de lo que del vicio que a uno le agarra cuando está grabando de grabar 87 canales.
Pero pensarlo al revés, porque vos pensás en el Plastic Ono Band de John Lennon mirá, me estoy arrodillando ahora mientras hablo.
Yo también, espera que me arrodille yo también.
Dale, arrodillemos, no, loco. Y es Ringo, Klaus Burman y Lennon. Y está Yoko ahí pegando los gritos y ya está, loco. Ya está. Y no se necesita más nada.
Total. La tengo acá Alicia Beltrami, mi compañera, que quiere hacerte algunas preguntas y que es muy fan.
Dale.
Tuya.
¿Cómo andas, Martín?
No, ¿o Alicia?
Sentía que lo que estabas hablando tiene que ver con, leí en una entrevista que me pareció hermoso, que decías que los, cuando los convocaste a los músicos, le decías que querías que tocaran como si fuera, hubiesen sido criados en una jauría de lobos.
Exactamente.
Para tener esa salvajada, digamos.
Eso es literal, pero al mismo tiempo los músicos que tocan son de verdad eximios músicos. O sea, no invité a un lobo a tocar una batería, invité a Martín Ibarburu, que seguro que
grosos,
lo conocen,
¿cómo
que,
los
y que es un dios,
los
pero lo hice grabar en el baño de casa con una batería de 3 cuerpos y el bombo era de la batería de mi hijo, ¿entendés?
Claro.
Entonces él igual va a tocar con todo ese swing, esa técnica, lo que sea, pero colocado en otra cosa, ¿viste?
Claro.
Y como el loco es tan musical, es él como todos los otros, entiende esa consigna. Esa es la gracia que tiene un gran músico, es que no es tocarse todo, sino entender cómo tenés que tocar con cada música, con cada músico.
Claro, jugar por ahí.
Y sobre todo...
Sí, mira, hay un ejemplo de eso que es así, mira, el disco lo grabé en Uruguay, pero grabé cosas en Argentina también. De hecho, parte de lo contento que me pone estar nominado es que el disco lo saque Los Años Luz, con quien laburo hace años.
Es un sello argentino.
De melómanos, ¿entendés? Sí, claro. Como nosotros que estamos hablando. Es lo mismo, solo que ellos tienen un sello. Y grabé unas arpas y unos bandoneones en Misiones, ¿está? Me fui a tocar allá, hablé con los hermanos Núñez, que son unos
divino,
maestros
total,
de allá. Entonces le dije a ellos, vos, ¿sabés que preciso un arpa? Y sé que acá en la Triple Frontera, ¿no?, se curte el arpa. Y me dijeron, bueno, mira, tengo dos para ofrecerte, ¿no? Dos músicos. Tengo uno que es joven, es un virtuoso, toca jazz, ha tocado un Montreux, cualquier género, no sé qué. Y si no, tengo un veterano paraguayo que tiene 80 años, vive en la selva, se construyó su propia arpa y solo sabe tocar chamamé.
Ese dijo.
Obviamente elegí ese.
Vamos con ese.
Claro. Obvio. Claro. Milán Cardoso, un maestro que toca en un par de temas del disco.
Claro.
Es genial.
Martín,
eso.
Y algo de lo que decías antes cuando hablábamos de la cantidad de proyectos que hiciste en colaboración. ¿Por qué? El otro día Drexler decía en una entrevista cuando lo convocaron a hablar, a tocar con C. Tangana, ¿viste? Este chico que sacó el disco El Madrileño. Él decía que contrariamente a lo que se piensa, que tiene que ser algo similar a lo que él hace, lo atrae trabajar con gente que vaya a la profundidad de la canción, que se mete en el nudo, que tenga un compromiso con la canción. ¿Qué es lo que te atrae a vos de, no sé, de trabajar con Andrea Bujamra, con el trío, con el dúo de Mujeres Negras, o con Fernando Cabrera, que es totalmente distinta a la propuesta, así súper
acepta? Bueno, pero esa es la gracia, justamente. ¿Para qué vas a querer hacer algo con alguien muy parecido a vos? Para eso lo haces vos, para
claro,
eso lo hago yo.
Claro.
El loco toca parecido a mí, yo voy a sentir que yo... Voy más rápido yo que él, porque yo estoy adentro mío.
Claro.
Lo mismo con las palabras. La gracia es cuando encontrás a otro. Y es interesante después toda la cosa generacional, ¿no? Laburar con alguien contemporáneo tuyo, pero también es interesante con alguien más veterano, con alguien joven. Pasan cosas diferentes y es recomendable esas tres situaciones. La gracia es que sea distinto. La gracia cuando toqué con Cabrera, que es súper austero, ¿entendés? Y lo mío tiene una cosa más extrovertida. Bueno... la cosa poliña y la cosa dionisíaca, ahí se da.
Exacto.
El swing, la novedad, si no sería, no sé, que probablemente nos anularíamos si fuéramos iguales, debe ser una ley matemática, estoy seguro.
Claro, te atrae eso, digamos, pero hay algo
que es lógico, me parece, ¿no? No sé, ¿para qué querría ser alguien con algo igual a mí? Con alguien, obviamente tiene que haber una intelección, una comprensión de la música o de la relación del mundo con la música parecida. Eso es lo que uno encuentra cuando escucho a un artista.
Exacto.
Que me copa, no me copa porque sea parecido a mí, por favor, ¿no? Escucho a Tom Waits y me parece divino como canta, no me voy a poner a cantar yo así como él.
Total.
¿Sacás? O escucho a una cantante tailandesa que canta súper agudo y digo, qué divino, y no me voy a poner a cantar así. La gracia es que entiendo que esas combinaciones que hacen son las que yo haría si fuera él o si fuera ella, pero no soy. Por suerte, ¿para qué querría ser otro?
Estaba pensando recién, ¿qué, tuviste una influencia, tuviste una familia, vos tenés una familia de artistas?
Sí.
Ahí hubo una influencia, ¿no?
Y sí, hay, enorme.
Hay una influencia
enorme
grande.
Y en esto mismo... todo un poco esto que estamos hablando. Mi viejo murió ya, pero era muy polifacético. Escribía canciones, dirigía teatro, tenía programas de radio. Bueno, en casa, biblioteca y discoteca muy, muy grande. Mi madre es compositora también, bailarina. Bastante, ambos son bastante íconos acá en la movida contracultural y cultural acá uruguaya. Sin duda que es una influencia. Igual, Cabrera, su padre, era camionero, ¿no? O sea que podés tener, no importa, ¿no?
No, claro.
No sos un pseudópodo.
No, seguro.
¿No? Pero bueno, pero sin duda mi manera de armar las cosas y la música, hay una influencia de cómo lo vivía en casa con la cotidianidad con que lo vivía, ¿viste? Que siempre en casa había ensayos, instrumentos, gente discutiendo sobre un guión o lo que sea.
Ahora hay algo de los mojos de tu papá que está en tu obra, ¿no? Como los textos, el absurdo.
Me encanta eso, es algo que lo llevo con orgullo y con conciencia. Me gusta continuar ese linaje. A veces te lo preguntan, no es el caso ahora, pero a veces cuando me hablan de eso como poniéndole una cosa, imbuyéndolo de algo
de
terreno especial, cuando en realidad, si te pones a pensar, es muy común que las familias sigan una tarea, familias que son todos panaderos, que son todos futbolistas, que son políticos, exacto. No sé, en Argentina, acá en Uruguay repasa, que el presidente de ahora
acá
es el uno que fue presidente. Y bueno, es natural en realidad, porque es natural que vos, el ambiente en que vivas, o te vas para lo contrario, o bueno, o sentís y manejás ese lenguaje con una cercanía un poco más rápida que otros que
están, y la de tu tiempo también, digamos.
Así. Y la de tu tiempo, esa es una consigna básica, ¿no? Vivir en tu lugar y en tu tiempo. Entonces honrás tus raíces, y tanto familiares como de tu tierra. Totalmente. Entonces sería un tonto musical si no me interesara en el candombe o en la milonga, pero al mismo tiempo vivo en el día de hoy. Entonces sería un sordo musical si no le prestara atención a un trapero uruguayo. Después veo, capaz que igual elijo tocar tango o rock and roll o lo que sea, pero saber que eso está ahí y que eso es lo que traduce cómo es mi tiempo, es mi deber como músico.
Ahora voy a ver yo si busco un aliado con mi cruzada. A ver, con esto que te voy a decir, Martín. Yo en este programa, lo único que está prohibido en este programa es el fucking reggaetón. Está prohibido en este programa. Me tiro en no sabes la cantidad de seguidores que se me van, boludo. No te puedo explicar. Cada vez que yo hablo mal del reggaetón se me van 500 seguidores, ¿viste? De todas las redes sociales. Ahora quiero
no me voy a ir.
Espera, quiero.
No me voy a ir hasta que me digan que se acabó esta charla. No estoy de acuerdo.
Espera. Se lo comenté a Pablo Milanés, que lo tuvimos acá. Se lo conté a Pablo Milanés. Sí. Pablo Milanés estuvo de acuerdo conmigo. Hay varios. El Hugo Fattoruso, que estuvo acá en este programa también, se me dio la razón también. Fito, que es mi hermano.
A ver qué dice
Fito,
él.
Fito, que es mi hermano, me da la razón también en privado, no lo dice en público, se caga con esto. Pero a vos te quiero preguntar, ¿qué carajo pensás del reggaetón? Que es algo que para mí es un invento de la industria y lo odio, loco. No sé.
Bueno, creo que, mira, muchas cosas pienso. Pienso que odiar una música está bien, yo hay músicas que detesto, pero la música no es la culpable nunca. Un ritmo, le cambias un golpe y se transforma en otro ritmo y ya está. Un libro no tiene ética, un ritmo en sí. Es como el universo, no es ni bueno ni malo. Una respuesta para mí fundamental es la que dio ante esta misma pregunta Juan Formel, el bajista de los Bam Bam.
El gran Juan
una banda
Formel,
cubana.
A quien conocí.
Bueno.
Y soy amigo de su hijo, de Samuel.
Le preguntan a Juan Formel, justamente, ellos que tocan todos los palos de la salsa y todo eso, ¿qué opina sobre el reggaetón? Y el loco dice, el bailador nunca se equivoca.
¡Opa! Me cago ahí. Me cago con eso. No, yo te voy a decir una cosa. Yo busco, lo que pasa es que busco aliados con esto. Mirá, yo viajo mucho a Cuba, hice muchos documentales de música.
Ajá.
El último documental que hice lo hice en Cuba, en muchos días en La Habana. Y estuve con Silvio Rodríguez, con Pablo Milanés, con Samuel Formel, con todo lo que se te ocurra, con Elías Ochoa, Omar Aportuondo, todos. Y lo que me sorprendió de todos los viajes que hice, en el último viaje que hice, que fue en el 2017, fue la invasión de reggaetón. En una isla que es una de las usinas de música del mundo. Y me sorprendió porque los jóvenes y todos escuchaban reggaetón cuando yo decía, no puede ser esto que está pasando, ¿qué es esta invasión? Me parece que es un invento de la industria y que en algunos casos y en muchos de los pibes que hacen reggaetón lo buscan como una salida laboral. Entonces yo me reniego de eso y en este programa hago una cruzada contra el reggaetón que ya te digo, me está trayendo muchos enemigos.
¿Cómo? No, yo no... No me estoy contando entre mis amigos, solo vos. Me parece bárbaro que haya música que como es, detestes. Que muchos jóvenes lo buscan como una salida laboral, pasa con todos los géneros. Cuando el rock and roll estaba en boga,
muchos chiquilines
agarraban una guitarra, prendían. Si vos prendés una distor, cualquiera que esté escuchando esto y haya prendido una distorsión, entiende el poder que te da, te sentís Simán. Se hace una sala de ensayos y dices,
¡guau!
Hago una banda. Entonces, es lo mismo. El reggaetón no es. Las olas pasan y lo que queda, lo que vale, queda. El reggaetón viene del dancehall y de todos unos ritmos jamaiquinos, isleños, por eso pasó por Cuba, porque es de por ahí, es del Caribe, todas esas movidas.
Se metió
y
de
si
Puerto
escuchás
Rico.
A Tego Calderón, te vas a copar, yo creo.
A ver,
capaz que no te haces fan, pero decís, opa, esto grubea.
A ver,
esto
cómo
me
es.
Lo ponen. Y también hay músicas que no son, en el cual el contexto es muy importante, siempre es importante. Ante una palabra que vos decís, es importante. Entonces, si yo estoy en la discoteca a las 3 de la mañana y me ponen Gismonti, no lo voy a apreciar como si estoy en mi casa un domingo a las 10 de la mañana tomando un tecito. Y si me pone un reggaetón al mango a las 10 de la mañana un domingo, me va a quemar la mente. Pero capaz que estoy en la discoteca,
Hermeto Pascual a las 3 de la mañana y dice que te querés matar.
Por eso te digo, yo qué sé yo. Todo depende, como decía Eduardo Mateo.
Como decía el querido Eduardo Mateo, que se nos fue. Bueno, Martín, la pasé bomba, loco.
Yo también, loco, un placer charlar.
De verdad, ojalá que nos conozcamos personalmente, ojalá que...
Sí,
nos...
ojalá pueda ir a tocar allá. Aparte, es una cosa que también que la he comentado, porque ya la he hablado con colegas míos. El viajar, que en nuestro caso uruguayos, Argentina es un lugar al que más a menudo y más fácilmente accedemos a tocar y viajar, es un aprendizaje enorme musical, el poder tocar, el poder viajar y tocar para otros públicos, y una canción que la compusiste en tu casa, que la grabaste en un disco, después tocarla en vivo. Esa posibilidad nos la ha dado a un grupo de músicos uruguayos de diversos palos, nos la ha dado Argentina. Entonces es un lugar al que siempre vuelvo. Y soy recibido también con un cariño
siempre,
especial,
sí, sí.
¿Viste? Que
sí,
lo,
adoramos que ves.
Por el cual estoy muy, muy agradecido. Y creo que me hace, como hablábamos hoy, creo que me hace mejor músico el tener esa posibilidad de ir y tocar allá. Entonces estoy esperando que me dejen.
que te dejen salir. Bueno, a ver si nos encontramos en algún momento, loco, cuando pase toda esta porquería.
Dale.
Y podemos hacer algo juntos. Te mando un abrazo grande, Martín.
Un abrazo grande para todos.
Y suerte con los Gardel, loco. Suerte con los Gardel.
Dale. No me manden a hacer el video y no lo hagan, loco. Que no me manden nada.
Yo no te quise pinchar el globo. Te digo nada más cómo es la cosa. Te mando un abrazo grande, amigo.
Un abrazo para todos. Chau.
Gracias. Estaba.